entre días de lluvia y de frío. Hola y bienvenidos todos a este segundo episodio de Hablemos sobre Ideas Políticas. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es la democracia y sus crisis. Para comenzar, como en todos los episodios, vamos a comprender un poco qué es la democracia. Es cierto que existen muchas definiciones y opiniones de lo que es, y una de ellas, la cual considero que es bien concreta y es simple de comprender, es la que da Norberto Bobbio, que, para quienes no sepan quién es, Norberto es un filósofo, es jurista y politólogo italiano. Él, en uno de sus ensayos que se llama Democracia y Pluralismo, ensayo sobre el cual este episodio está recontra que te he basado, y el cual recomiendo que lean porque no es tan extenso, dice, y cito: "La democracia es un conjunto de reglas que permiten tomar decisiones colectivas, vale decir, decisiones que se refieren a toda una colectividad, con el mayor consenso posible de las personas a las que estas decisiones se aplicarán". Fin de la cita. En lo que es establecido como un régimen democrático, la respuesta ante la pregunta ¿quién toma las decisiones? Debe ser todos. El cómo se realiza la toma de estas decisiones debe ser por unanimidad. O sea, todos deben estar de acuerdo, y como es difícil, la verdad, que eso se aplique, por ejemplo, yo soy de Chile, ¿cierto? Y somos 19 millones de personas, si no es un poco más. Como es tan difícil que todos estemos totalmente de acuerdo en una sola decisión, la democracia pide que bien sea por la mayoría la decisión que se va a tomar. Ahora, ¿cómo se aplicarán estas decisiones? Se debe designar por unanimidad o por la mayoría, como recién expliqué, a alguien a la cual nosotros le demos esa facultad para llevar a cabo las decisiones, para que sepa cómo aplicarlas. La democracia, al igual que los derechos, es aplicable en colectividad. Esto quiere decir que funciona ante la toma de decisiones donde puedan afectar las consecuencias a más de una persona, ya que si me encuentro solo, la decisión o las reglas impuestas por uno mismo afectarán a uno mismo. Pensemos, por ejemplo, que estamos en una isla. Si yo me como todos los cocos o cazo todos los cangrejos que están a mi alrededor, no voy a estar infringiendo la democracia, ¿ya? No voy a estar faltando a los derechos de otra persona porque literalmente me encuentro solo. En cambio, si estoy con otros, eso sí va a afectar de forma natural, de forma como instantánea, por decirlo así. Es como una regla natural. Porque si me como todos los cocos o caso todos los cangrejos, estoy dejando sin alimento, ¿cierto?, a esas otras personas. Estoy faltando ante los derechos naturales que puedan surgir, ¿cierto?, de una convivencia entre individuos, entre una sociedad, ¿cierto? Y por ende, en democracia uno debe tomar decisiones para que todo lo que uno realice no afecte de forma negativa al otro. Ahora, me gustaría destacar y a su vez hacer una conexión con el episodio pasado, cuando hablé del poder, ya que mencioné que todos nosotros tenemos un poder tremendo al momento de actuar en colectividad, bajo una misma idea y objetivo. Deseo agregar dos conceptos más del poder. Aplicar esto ya que existe el poder, y bien, Bobbio señala, esto en su ensayo, que un poder es descendente y hay un poder ascendente. Descendente. Bobbio usó un ejemplo teológico, pero para ser 100% neutros usaré un ejemplo más cercano, como lo es la jerarquía, por ejemplo, en una empresa, ¿ya? Existe, cierto, un dueño, luego hay un gerente, más abajo vienen los administradores y posteriormente los trabajadores. Las órdenes, las instrucciones, vienen desde arriba hacia abajo, o sea, desde el dueño, pasando por el gerente, etcétera, hasta llegar a los trabajadores. En cambio, en una democracia, el objetivo, ¿cierto?, es todo lo contrario. Las decisiones provienen del colectivo, o sea, la ciudadanía, y esto va hacia arriba, o sea, a quien fue designado para la aplicación de esas decisiones, como estuvimos viendo recién. Ahora, deseo que entremos un poco a los filósofos de la antigüedad. Me encanta hablar, me encanta leer de ellos, por ejemplo, ciencia política, que ha sido uno de mis ramos favoritos desde lo que llevo en mi carrera. Me gustaba mucho porque justo tocamos el análisis de esto, ¿cierto? Me gusta pensar y estudiar cómo fue el origen, la práctica de muchos conceptos, muchas teorías que en la actualidad son muy comunes de comentar y vivir. Por ejemplo, Es muy común que digamos política, es muy común que digamos político, es muy común que digamos, la democracia, ¿cierto? Pero a veces no sabemos de dónde viene, cómo surgieron, cómo era en la época primitiva, ¿cierto? Cuando recién se empezó a analizar, empezó a darse nombre. Y en este punto, ya que me gusta tanto, deseo basarme en el pensamiento que tenía Platón, Aristóteles y Polibio acerca de lo que era la democracia. Platón era el más en contra de ella, ya que consideraba que solo aquellos capaces de estudiar, de dedicar su vida a ello, merecían y debían hacer política, y todo aquello que le conllevaba, o sea, las decisiones que debían ser impuestas al pueblo. Y todos aquellos que poseían otros trabajos, o sea, los manuales, por ejemplo, como pescadores, panaderos o los soldados, se debían dedicar a ello porque en ello eran expertos. El gobierno ideal de Platón era dirigido por filósofos, porque consideraba que siempre se mantenían en pensamientos ideales, como en otra especie, en otro estado, por decirlo así. Igual es bueno mencionar que se piensa que una de las razones por las cuales Platón estaba tan molesto con lo que era la democracia era porque por voto popular, o sea, por la mayoría, se llegó a la decisión de que se ejecutara a su maestro Sócrates, lo cual... Eso de verdad es lo que se comenta, le afectó mucho. Pero dejando esto como una razón que puede ser válida, deseo mencionar otros argumentos que Platón usaba y que daba a entender por qué estaba en contra de la democracia. Primero, él decía que la opinión pública es una pésima reclutadora de gobernantes. También mencionaba que la democracia favorece a los malos liderazgos. Las libertades democráticas son cuna de rebeldía ciudadana. Y, como cuarto pensamiento, decía que la democracia fallida cede su lugar a la tiranía. Ahora, pasando a Aristóteles, el cual era aprendiz de Platón, este se fue un poco en contra de lo que su maestro creía en cuanto a lo que era la política, a cómo se ejercía, cómo era su desarrollo, y a su vez cómo la democracia... En base a esto, cierto, se manifestaba. Él consideraba que la ley no tiene pasiones, y la política debe girar en torno a eso. Esto quiere decir que la ley no debe ser manipulada por las pasiones de una persona, o sea, por su cambio de humor o deseos personales. Esto ocurría mucho en las monarquías, por lo cual él consideraba que no correspondía. También realizó un estudio y describió 6 tipos de gobiernos. En esta lista es monarquía, que es el gobierno de uno, la aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, la democracia, que es el gobierno de todos, que es lo que estamos, cierto, viendo, y sus contrapartes, desde el mismo orden, la tiranía, el gobierno de uno, oligarquía, el gobierno de unos pocos, pero, cierto, dirigido por, en base a sus propios intereses, y la demagogia, que es el gobierno de todos, pero en caos y en mentiras. Desde esta lista pasamos a Polibio, ya que Polibio encontró una nación que utilizaba los 3 primeros tipos de gobiernos que Aristóteles mencionó, y descubrió que podía existir en armonía, pero aquello que primaba era la democracia. Esto fue descubierto en Roma, lo cual lo denominaban la República. Esta consistía en los cónsules, el senado de los seniles, los cuales evaluaban las decisiones de los cónsules, que, cabe mencionar, eran 2 para que entre ellos mismos se pudieran como controlar, como... No dejar que se pasaran, que se les subieran los humos a la cabeza, ¿cierto? Que tomaran la decisión que quisieran, porque así al haber 2, estos, la decisión que uno tomara podía afectar al otro. Y por último, las asambleas populares, donde se reunían para dar peticiones bien elaboradas para ser enviadas a los senados y los cónsules, para ser desarrollados todo y aplicado, ¿cierto? Todas las decisiones que ellos tomaban, las peticiones que ellos tomaban, pudieran ser aplicadas en el Imperio Romano o en la República Romana. Sí es cierto que el concepto de democracia no era exactamente como nosotros lo concebimos ahora, ya que no todos podían participar en aquella época, generalmente o básicamente eran solo hombres adultos los que ejercían, ¿cierto?, esa democracia, esas asambleas que se reunían. Y obviamente con los años todo ello fue cambiando hasta la actualidad, que podemos ver ya una democracia o conceptos de democracia o ejemplos de desarrollo de democracia, ¿cierto? Más actualizados, donde la mujer participa, ¿cierto? Donde, si bien es cierto, niños no pueden, por ejemplo, ejercer el voto, sí pueden, ¿cierto?, ser parte del debate, ¿cierto?, de la conversación que se realiza en torno a decisiones que pueden afectarles. Ahora, ¿Por qué me refiero a que en la actualidad podemos ver un reflejo, cierto, de cómo era esa república romana? Actualmente, cierto, existe un presidente que podemos contraponerlo con lo que eran los cónsules en aquella época o los emperadores. También tenemos un congreso, al igual que en la antigua Roma, cierto, con el Senado de los Seniles, y el pueblo que ejerce esa democracia. Y todo eso conforma, en el ejemplo cierto del país donde vivo, en la República de Chile, que de hecho así es como se conoce. No tengo claro si en otros países también es así, pero por ejemplo, si fuera Argentina, que ojalá sea así, si no, corríjanme, hay lugares para poder escribirme comentarios, sería, creo, la República de Argentina, ¿cierto? Etcétera. Bueno, no voy a dar más ejemplos porque quizá algunos se van a molestar al decir, oye, no, así no es el nombre de mi país. Ahora, Polibio afirmaba que esta es la forma en que una nación debe ser gobernada, para que exista un equilibrio y todo pueda ser controlado. Él nos dio ese consejo. Ya, de esta forma de verdad va a existir un equilibrio. Ahora, cada uno puede juzgar y simpatizar, ¿cierto?, con la opinión de uno de estos filósofos, o bien en más de uno, o generar incluso una unión entre los tres. Si bien es cierto, por ejemplo, que Platón estaba un poco en contra o muy en contra, según su opinión, de lo que era la democracia, es cierto varios puntos que él comentaba, según mi opinión, ¿cierto? Que es cierto, a veces la democracia puede generar malos líderes. Pueden utilizar muchas veces el populismo para manipular un poco de esa democracia. Pero, ¿sabían ustedes que hay reglas en la democracia? Pese a que uno diga, oye, pero si es mi opinión, es expresar mi opinión, es procurar que mi pensamiento más el colectivo, ¿cierto?, en bien de todos ellos pueda desarrollarse. No, hay reglas que la rigen. Por ejemplo, les voy a mencionar, hay tres. En específico, quizás pueden haber más, pero según el estudio que he realizado, según Bobbio, ¿cierto?, hay tres reglas. Primero, es un conjunto para tomar decisiones colectivas, por medio de instituciones. Yo creo que más adelante vamos a dedicar un episodio para poder hablar de lo que son las instituciones, pero como un adelanto, una especie de spoiler, institución no es un edificio, ya no es una organización, no es la institución. No piensen que institución, por ejemplo, es la municipalidad. Ya es diferente. Más que nada, institución es una regla. Son reglas que se aplican como una forma de vida dentro de una organización pública. ¿Ya? Y en otro episodio vamos a poder profundizar más de esto, ¿ya? Pero más o menos para que entiendan esta idea. También, otra regla, la segunda, es: estas decisiones deben ser tomadas por la mayoría. Y tercera regla, y esta es bien interesante, es: la democracia debe tener mecanismos para que no se ejerza una tiranía de la mayoría. Estos mecanismos son los derechos. Existen derechos adheridos a cada individuo. Ahora, en base a esto, ¿qué pasa si la minoría siempre pierde? En esos casos podría generarse una tiranía de la mayoría. En ese caso, ¿cierto?, si es que pasa eso, la minoría tiene también sus derechos. Por ende, ellos no deben pasar por encima de esos derechos. Toda democracia debe poner límites ante las decisiones que puedan tomar las mayorías. Y considero que esta última regla ayuda a que todo esté balanceado y haya un equilibrio para mantener el control de la democracia y que no pasemos a una demagogia. Al no percatarnos de las decisiones que las mayorías pueden tomar, esto puede llevarnos a serias crisis y a la infracción de los derechos fundamentales de las minorías. Ejemplo de ello fue la aceptación de la esclavitud. La mayoría lo consideraba completamente justificado, ya sea por pensamientos religiosos o bien por las ventajas económicas que esto producía. Esto afectaba seriamente a la minoría de ese entonces, que era la etnia africana, o incluso la indígena, ¿cierto?, en estas áreas más de Latinoamérica. Y aquel pensamiento era erróneo, ¿cierto?, y a su vez era inhumano, ya que dentro de un mundo civilizado, respetando los derechos humanos que surgieron con los años y las reglas de la democracia expuesta por Bobbio, aquello simplemente no correspondía. Ahora, como todas las cosas, todo siempre va en decadencia o en una especie de desgaste, y la democracia, la verdad, no se exenta de esto, no se salva, ya que existen crisis que impiden el progreso o desarrollo de esta. Mientras me encontraba estudiando para este tema, encontré a muchos autores que formulan diversas hipótesis de cómo la democracia está pasando por crisis. Entre ellos están Jung-Schul Han, Chomsky y Pedro de Vega García. que analizan que la democracia es perjudicada producto del desarrollo capital, o bien el mercado económico mundial. Ellos realizaron un análisis bien profundo de cómo el capitalismo, ya ahí atacaron bien fuerte a lo que es el capitalismo, cómo el capitalismo perjudica, porque ellos expresan que los estados se dejan influenciar y dominar poniendo énfasis en el crecimiento económico más que por, como dice Pedro de Vega García en su ensayo Mundialización y Derecho Constitucional, la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual, y cito, dice, ha sido precisamente en esa confrontación entre ambas lógicas, el mercado y el Estado, en la que el desmoronamiento de la razón política ha propiciado que la razón económica tome la batuta de la historia. Fin de la cita. También tenemos a Michael Sandel, que en su libro La tiranía del mérito expone que el pensamiento meritocrático, esto producido por la desigualdad, nos tiene en una separación y polarización en los temas democráticos. Las personas asumen que aquello logrado por ellos mismos es un aporte a la sociedad, llevándoles a ser mejores que otros que no tuvieron esas oportunidades, por ejemplo, en la educación. Expresa que esto ha sido promovido por la actitud de las grandes élites y propone el cambio de pensamiento al expresar que todos cumplen un rol importante en la sociedad, que no debe medirse solo en logros, que no debe medirse solo en el trabajo, en lo que yo hago, y que debemos desarrollar una cultura y cumplimiento de los deberes cívicos, que debemos tener respeto mutuo, que debemos desarrollar el arte de escuchar, y eso la verdad me encantó mucho, y generar debates que nos lleven a consensos. Y a su vez, y como último ejemplo, deseo hablar del profesor y cientista político Patricio Valdivieso, que él es chileno, que en su obra Capital Social, Crisis de la Democracia y Educación Ciudadana, La Experiencia Chilena, expresa que pese a todos los progresos que América Latina ha tenido, podemos ver que la educación y la pobreza aún se mantienen como un problema en la actualidad. Esto demuestra que los países no han invertido en estas dos problemáticas. Esta obra nos dice y llama a esto una inversión en el capital humano, ya que al acabar con esta ignorancia, entre comillas, y desafíos, y por medio de esa educación, ¿cierto?, una buena educación, se debe establecer y se establece una buena enseñanza de los deberes cívicos por medio de estudios que se realizaron, demuestra que los ciudadanos participan más en la democracia y en el comportamiento como buenos ciudadanos cuando tienen una buena base educacional, cuando además también están tranquilos, ¿cierto?, en la parte económica, y participan más en la democracia, desarrollan a la vez más avances, ya sea en el mundo científico como económico. También existen crisis representativas, ya que la ciudadanía no se siente representada por los partidos políticos, ya sea por desconfianza, como hablamos en el episodio pasado, o bien por la falta de credibilidad en los discursos que estos manifiestan. Ahora, dejando de lado este tema, que de por sí es sumamente importante, deseo hacer un llamado a que estemos alerta de estas situaciones. Piensen, ¿alguna de estas crisis estamos experimentándolas en nuestro país? ¿Ya realmente hay crisis representativa? O quizás mi país está pasando por una crisis en la cual el Estado solamente se está enfocando en la parte económica y está dejando de lado lo que nosotros como ciudadanos necesitamos realmente, o puntos más importantes. O quizás mi país no está invirtiendo bien en la educación. ¿Y cómo yo puedo influir en generar un cambio en esto? ¿Qué tan importante es la democracia para nosotros? ¿Acaso hay otro modelo en el cual todos podemos ejercer nuestra libertad de expresión, respetando los derechos de los otros, por supuesto, para que mis propios derechos a su vez sean respetados? Siento que es preciso dejar estas interrogantes, ya que el objetivo de este podcast es generar ahora el propio análisis de ustedes en cuanto a estos temas. En el siguiente episodio analizaremos el cómo podemos participar más en la democracia y cómo un líder barra político debe ser, para así generar una continuidad con este episodio y podamos seguir hablando un poquito más acerca de la democracia. Muchas gracias por acompañarme una semana más. Comentarles que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, también estamos ahora en iBooks. Y nuevamente les invito a poder seguirme en cualquiera de estas plataformas de podcast donde estés escuchándome. Y con mucho más que decir, soy Pablo Morales y esto ha sido Hablemos sobre Ideas Políticas.